bianchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Bueno, acá estamos, en estos momentos me están haciendo una transfusión y un trasplante de hígado. El de cerebro fracasó, hubo donantes, pero bueno, no se acoplaron al sistema. Así que este espacio, además de estar detrás del vidrio, bajo la observación preocupada de nuestro operador Nacho y de la productora Victoria, está el equipo del SAME. Acá me acompaña una enfermera que me sostiene el frasco de suero y me están haciendo a la vez un electrocardiograma, un análisis a ver si tengo micosis, o sea, hongo en los pies, un chequeo completo. En fin, así con lo que hay, que es esto, esta estructura que se mueve a pura voluntad, estamos empezando un quejoso lejos del centro. El conductor, que soy yo, o sea, no voy a hablar en tercera persona, lo Maradona, se queja, sufre, el pobre tipo, de cualquier pavada que le pase, y en este caso, por ahí, bueno, se me hizo tarde porque tuve que salir a comprar por ahí un remedio que se me había acabado, que es la pastilla de chiquitolina. El programa de hoy va a estar dedicado a Antonio Tabucci. Y arrancamos, como en todo programa libro, por un epígrafe. Que lo estamos repitiendo para que nuestro operador Nacho, que ya se aprendió La Oveja Negra y bastante de el de mi querido David Foster Wallace, aunque un día de estos le voy a tomar lección acá mismo, con el micrófono 1-3, que es el que está enfrente del mío. Nacho dice que no, que va a venir alguno de sus padres a quejarse y a golpear al profesor, como suele ocurrir. Acá no va a haber más mesas compensatorias, ni nada por el estilo, ni va a pasar con tres, ni va a terminar la nocturna. Lo va a tener que hacer acá, entre las 9 y las 10 de la mañana, con un exigente tribunal examinador. Los libros del centro editor, Nacho, de Washington Cucurto, son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del centro editor, son transmisión absoluta. Y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijos Uni, cuando me muera vendan todo, que no haya en la casa las cosas de un muerto, pero a los libros del centro editor entiérrenlos conmigo, dice Cucurto. Tenemos un WhatsApp que es el 436-4250, o sea, 221-436-4250. Un teléfono de línea, 453-8250. Un mail, radiofuturalaplata@gmail.com. Una página que es www.fmfutura.com.ar. Un blog que es jorgegoyeneche.blogspot.com. Así que si usted no quiere comunicarse, le enviaremos a nuestra gente para que deba comunicarse por obligación. Ayer lo conseguimos. Después de insistir y amenazar, la señora Norma mandó un WhatsApp, que creo que fue nuestro primer WhatsApp del programa, no de la radio, pero del programa, que recibe mensajes telefónicos y esas cosas, e insultos por variadas vías, pero no por WhatsApp. Así que quien quiera hacer la medalla de plata de los WhatsApp, o sea, el segundo en mandar uno, recuerde que es el 221-436-4250. Estamos pasando las 9:23. Hace unos 7 minutos que empezó el programa. Todavía no me desmayé, así que vamos a aprovechar para escuchar un tema de Tiziano Ferro.
Per il caldo che non fa dormire, umore in scatola e miele, faccio colazione, mi perdo tra le note di una melodia d'amore e il tuo sapore, lo sguardo pronto, il cuore mobile, l'orgoglio poco disponibile a dar la vinta a te, renderti facile, rivendicarti ancora in un'ora. Mare, 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 qualcuno dall'assù saprà ascoltare. Mare, 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 ti spiego una parola dove non lo so fare. La nostra fine non fu niente di speciale rispetto al fatto che poi tutto sa passare, ma mi perseguitano queste tre parole. Ti voglio male. Guardare la Sicilia al riverbero del sole, l'estate amplifica l'effetto forte di un dolore, l'odore misto di salsedine e il tuo colore, parlan per ore, la rabbia attenta al passo debole, la mia allegria non può convincere, il viso bianco e l'umore fragile, mentre impetuoso lasciami star male. Mare, 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 qualcuno dall'assù saprà ascoltare. Mare, 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 ti spiego una parola, due non lo so fare. La nostra fine non fu niente di speciale rispetto al fatto che poi tutto sa passare, ma mi perseguitano queste tre parole. Ti voglio che non fa dormire, l'umore è quello, sempre quello, ora non può cambiare, ora mi perdo però poi se mi vorrai trovare sai dove andare. Rispetto al fatto che poi tutto sa passare, ma mi perseguitano queste tre parole. Ti voglio male. Eh.
después de todo, no era verdad. Digamos más bien palpitaciones. Si bien las palpitaciones no son más que un síntoma, y por eso. Pero miedo no, se dijo. Qué estupidez. La simple emoción, eso es. Abrió la ventanilla y se asomó. El tren estaba disminuyendo la velocidad. La marquesina de la estación temblaba a través del aire tórrido. Un calor exagerado. Pero si no hace calor en julio, ¿cuándo lo va a hacer entonces? Leyó el cartel de Civitavecchia. Bajó la cortina, oyó algunas voces, después el silbido del jefe de estación y el ruido de las portezuelas al cerrarse. Pensó que si fingía que estaba durmiendo, quizá nadie entraría en el compartimiento. Cerró los ojos y se dijo, no quiero pensar en ello. Y después dijo, debo hacerlo, esto no tiene sentido. Pero, ¿por qué? ¿Es que las cosas tienen sentido? Tal vez sí, pero un sentido secreto. Se comprende después, mucho más tarde, o no se comprende, pero tienen que tener un sentido propio que a veces no nos concierne, aunque parezca que sí. Por ejemplo, la llamada telefónica. Hola, gato, soy Alicia, he vuelto. Ahora no te lo puedo explicar, solo tengo 2 minutos para dejarte un mensaje. Unos segundos de silencio. Tengo que verte, tengo absolutamente que verte, es lo que ahora más deseo. He pensado siempre en ello durante estos años. Unos segundos de silencio. ¿Cómo estás, gato? ¿Te ríes todavía de aquella manera? Perdona, la pregunta es estúpida, pero es tan difícil hablar sabiendo que la voz se está grabando. Tengo que verte, es muy importante, te lo ruego. Unos segundos de silencio. Pasado mañana, 15 de julio, a las 15 horas, estación de Grosseto. Te esperaré en el andén. Tienes un tren que sale de Roma hacia la 1. Clic. Uno vuelve a casa y se encuentra un mensaje así en el contestador, después de tanto tiempo. Todo engullido por los años. Aquel periodo, aquella ciudad, los amigos, todo. E incluso la palabra gato, también engullida por los años, que reaparece en la memoria junto a la sonrisa que aquel gato llevaba consigo porque era la sonrisa del gato del Cheshire. Alicia en el País de las Maravillas. Era una época de maravillas, pero ¿lo era de verdad? Ella era Alicia y él, el gato del Cheshire. Todo era un divertimento, como una bella historia. Pero mientras tanto, el gato había desaparecido, exactamente como en el libro. ¿Quién sabe si no había quedado la sonrisa? Pero la sonrisa solamente, sin el rostro al que pertenecía aquella sonrisa. Porque el tiempo pasa y devora las cosas. Tal vez quede solo la idea. Se levantó y se miró en el espejo colgado sobre el asiento del centro. Sonrió. El espejo le devolvió la imagen de un hombre de 40 años, de rostro delgado y bigote rubio, con una sonrisa incómoda y forzada, como todas las sonrisas hechas ante el espejo, sin malicia, sin diversión, sin la astucia del que toma el pelo a la vida. Bien distinto del gato del Cheshire. La señora entró en el compartimiento con aire tímido. ¿Está ocupado? ¿El libro cuesta posto? Claro que no, está todo vacío. Era una señora anciana con un esfumado celeste en los cabellos blancos. Sacó la labor y se puso a hacer punto. Llevaba unas gafas redondas con una cadenita. Parecía haber salido de un anuncio televisivo. ¿Usted también va a Turín? Preguntó enseguida. Preguntas de tren. Respondió que no, que él se bajaba antes, pero no dijo en qué estación. Grosseto. ¿Qué sentido tenía? Y además, ¿por qué Grosseto? ¿Qué hacía Alicia en Grosseto? ¿Por qué lo había citado allí? Sintió cómo el corazón le latía con fuerza y pensó de nuevo en el miedo. Pero, ¿miedo de qué? Es la emoción, se dijo. ¿Miedo de qué? Vamos, ¿miedo de qué? Del tiempo, del gato del Cheshire, el tiempo que ha hecho que todo se evapore, incluida tu preciosa sonrisita de gato de Alicia en el País de las Maravillas, y ahora de nuevo aquí, su Alicia de las Maravillas, el 15 de julio a las 15 horas. Muy típico de ella, que amaba los juegos con los números y coleccionaba mentalmente fechas incongruentes. Del tipo, perdóname, gato, pero ya no es posible. Te escribiré para explicártelo todo 10 del 10 a las 10, dos días antes del descubrimiento de América. Alicia. Era el mensaje de despedida, lo había dejado en el espejo del baño. La carta había llegado casi un año después. Explicaba todo con lujo de detalles. Pero en realidad no explicaba nada, solo decía cómo funcionaban las cosas, su mecánica de superficie. Por eso la había tirado. La nota, en cambio, la conservaba todavía en la cartera. La sacó y la miró. Estaba amarillenta en los pliegues y se había abierto una hendidura en el centro. Estoy leyendo El gato del Cheshire de Antonio Tabucci, de su libro Los tres últimos días de Fernando Pessoa y otros cuentos. Seguimos un poco. Hubiera querido abrir la ventanilla, pero quizás a la señora le molestara. Y además, un cartel metalizado rogaba que no se abriera para no perjudicar el efecto del aire acondicionado. Se levantó y salió al pasillo. Tuvo tiempo de ver la mancha clara de las casas de Tarquinia antes de que el tren tomara la curva lentamente. Cada vez que pasaba por Tarquinia recordaba a Cardarelli, y después que Cardarelli era hijo de un ferroviario, y después la poesía Liguria. Algunos recuerdos escolares se resisten a morir. Se dio cuenta de que estaba sudando. Volvió a entrar en el compartimiento y tomó su pequeña bolsa de viaje. En el lavabo se echó desodorante bajo las axilas y se cambió la camisa. Quizá pudiera también afeitarse para matar el tiempo. Verdaderamente no le hacía mucha falta, pero quizá le diera un aspecto más fresco. Había llevado el neceser de baño y la maquinita eléctrica. No había tenido el valor de confesárselo, pero era por la posibilidad de pasar la noche afuera. Se afeitó solamente a contrapelo, con mucha atención, y se cubrió de aftershave. Después se lavó los dientes y se peinó. Mientras se peinaba, intentó sonreír. Le pareció que había mejorado. No era la sonrisa algo idiota que había esbozado antes. Se dijo, tienes que hacer algunas hipótesis. Pero no se sentía capaz de hacerlas mentalmente. Se le cruzaban en forma de palabras, se enmarañaban y se confundían. No era posible. Volvió al compartimiento. Su compañera de viaje se había quedado dormida con la labor en el regazo. Se sentó y sacó un cuaderno. Si quería, podía imitar con cierto grado de aproximación la caligrafía de Alicia. Pensó en escribir una nota como la que hubiera podido escribir ella, con esas absurdas hipótesis suyas. Escribió: Stephen y la niña han muerto en un accidente de coche en Minnesota. No puedo vivir ya en los Estados Unidos. Te lo ruego, gato, consuélame con este terrible momento de mi vida. Hipótesis trágica, con una Alicia devastada por el dolor que ha comprendido el sentido de la vida gracias a un tremendo destino. O bien una Alicia avispada y desenvuelta con una pizca de cinismo. Se había convertido en una vida de infierno, en una cárcel insoportable. De la niña se encargará el niñato de Stephen. Están hechos de la misma madera. Adiós, Estados Unidos. o bien una nota entre lo patético y lo sentimental, estilo novela rosa. A pesar de todo este tiempo, jamás has salido de mi corazón. Ya no puedo vivir sin ti. Créeme, tu esclava de amor, Alicia. Arrancó la nota del cuaderno, la arrugó y la echó en el cenicero. Miró por la ventanilla y vio una bandada de pájaros que volaban sobre un espejo de agua. Ya habían pasado por Orbetello, por lo tanto, aquello era la zona de Alberese. Para Grosseto faltaban unos 10 minutos. Sintió de nuevo que el corazón se le subía a la garganta y una especie de ansia, como cuando uno se da cuenta de que está llegando tarde. Pero el tren era puntualísimo, y él estaba dentro del tren, y por lo tanto, él también era puntual. Solo que no se esperaba estar tan cerca de la llegada. Estaba retrasado consigo mismo. En la bolsa tenía una chaqueta de lino y una corbata, pero le pareció ridículo descender tan elegante. Con la camisa estaba bien y además con aquel calor. El tren se desvió en un cruce y el vagón osciló. El último vagón oscila siempre más. Es siempre un poco molesto, pero en la estación de Termini no había tenido ganas de recorrer todo el andén y se había metido en el último vagón, con la esperanza, además, de que hubiera menos gente. Su compañera de viaje balanceó la cabeza en señal afirmativa, como si se dirigiera a él para aprobarle. Pero era solo el efecto del balanceo, porque siguió durmiendo tranquilamente. Guardó el cuaderno. Arregló un poco la chaqueta, que se había arrugado ligeramente. Se pasó una vez más el peine por la cabeza. Cerró la cremallera de la bolsa. Por la ventanilla del pasillo vio los primeros edificios de Grosseto y el tren comenzó a disminuir la velocidad. Intentó imaginarse el aspecto de Alicia, pero ya no había tiempo para esas hipótesis. Las podía haber hecho antes. Quizá se habría entretenido mejor. El pelo, pensó. ¿Cómo tendrá el pelo? Lo tenía largo, pero quizá se lo haya cortado. Seguro que se lo ha cortado. Ahora el pelo largo no se lleva. Su vestido se lo imaginó blanco. ¿Quién sabe por qué? Estoy leyendo a Antonio Tabucci, su relato El gato de Cheshire. Un hombre en un tren que parece viajar a encontrarse con el pasado, con alguien de su pasado. Estamos en la etapa final del viaje, el capitulito 3. El tren entró en la estación y se detuvo. Él se levantó y bajó la cortina. A través de la rendija echó una ojeada afuera, pero estaba demasiado lejos de la marquesina. No conseguía ver nada. Tomó la corbata y se hizo el nudo con calma. Después se puso la chaqueta. Se miró al espejo y sonrió un rato. Estaba mejor. Oyó el silbato del jefe de estación y las portezuelas que se cerraban. Entonces alzó la cortina, bajó el cristal y se apoyó en la ventanilla. El andén comenzó a desfilar lentamente a lo largo del tren que se ponía en marcha y él se asomó para ver a las personas. Los viajeros que habían descendido se dirigían al paso subterráneo. Bajo la marquesina había una viejecita vestida de oscuro con un niño de la mano, un mozo de estación sentado en su carro y un heladero con la chaqueta blanca y la caja de los helados en banderola. Pensó que no era posible, no era posible que ella no estuviera allí, bajo la marquesina, con el pelo corto y un vestido blanco. Corrió al pasillo para asomarse a la otra ventanilla, pero el tren estaba ya fuera de la estación y empezaba a tomar velocidad. Apenas tuvo tiempo de ver el letrero de Grosseto que se alejaba. No es posible, pensó otra vez. Estaba en el bar. No ha resistido con este calor y ha entrado en el bar. Tan segura estaba de que yo vendría. O tal vez estaba en el paso subterráneo, apoyada en el muro, con ese aire suyo, ausente y a la vez estupefacto de eterna Alicia en el País de las Maravillas. El pelo todavía largo y un poco enmarañado, y con las mismas sandalias azules que él le había regalado aquella vez en la playa. Y le habría dicho, me he vestido así, como antaño, para complacerte. Recorrió el pasillo en busca del revisor. Estaba en el primer compartimiento ordenando papeles. Evidentemente había entrado con el nuevo turno y no había comenzado todavía la vuelta de control. Se asomó y le preguntó cuándo había un tren de regreso. El revisor le miró con un aspecto ligeramente perplejo y le preguntó, ¿de regreso a dónde? En sentido contrario, dijo él, hacia Roma. El revisor se puso a hojear el horario. Hay una en Campiglia, pero no sé si llegará a tiempo para tomarlo, o si no... Miró el horario con mayor atención y preguntó, ¿quiere un expreso o le vale uno local? Él se quedó pensando y no respondió enseguida. No importa, dijo al final. Ya me lo dirá más tarde. Total, hay tiempo. Antonio Tabucci, el gato del Cheshire, del libro Los tres últimos días de Fernando Pessoa y otros cuentos. Al respecto, bueno, antes quiero informarle a la población que ha llegado otro miembro de la asistencia sanitaria. O sea, no conforme, es el que se va a encargar de cuando salga de acá en la ambulancia, vieron que prenden las luces y sale uno con un trapo por la ventanilla para que le den paso. Bueno, ese es Juan, que es el encargado de agitar el trapo y por la ventanilla. ¿Cómo? I like it. Trata de hablar en inglés. Bueno, bien. Podés pasar y mantenemos un diálogo en inglés. If you want, we can talk in English, please. Come in.
Of course.
Bien. Estas han sido las últimas palabras en inglés de Juan. Les decía que El gato del Cheshire, el cuento de Tabucci, está en un libro que se llama Los tres últimos días de Fernando Pessoa y otros cuentos. Fernando Pessoa, el poeta portugués, tiene mucha influencia en Antonio Tabucci y confirma algo de eso de lo que acá me gusta hablar, que es la importancia de la casualidad. Tabucci nació en la ciudad de Pisa, sí, esa, la de la Torre Inclinada, en 1943, y creció con los abuelos maternos en una ciudad que se llama Vecchiano. De paso, ya que estoy allí a donde estén, les mando un saludo a mis Francesco y Josefa, mis abuelos maternos, que tuvieron que ver tanto en mi educación, cuando mis padres me sacaban de encima y me mandaban a la casa de mis abuelos, donde realmente fui feliz. Y encontré el gusto por esa cultura, por el italiano. Notarán que acá aparece mucho eso, ¿no? Bueno, así que Tabucci anduvo por esos lados con los abuelos, ahí cerca de Pisa. Estudió en esa universidad, viajó mucho por Europa, le gustaba la lectura. Y en uno de esos viajes en París se encontró en un banco de la estación de Lyon, de la estación de tren, y encontró se encontró en el banco de la estación un libro firmado por un tal Álvaro de Campos. En el libro encontró el poema Tabacaria, ¿no?, firmado por este hombre, de quien después descubrió que en realidad era uno de los seudónimos o heterónimos de Fernando Pessoa. Era una traducción al francés. Y a partir de allí, Tabucci descubre que esa casualidad lo marca y que tiene una intuición de que había encontrado el tema en torno al que giraría sus siguientes 20 años de vida. Esto parece un tanto ridículo para los que no creen en las casualidades y en esa especie de mensajes de lo que uno se encuentra, o de los libros, o del hallazgo impensado con una persona. Seamos más simples y telenovelescos. Encontrarse con la persona que uno ama en el lugar inesperado es una marca para, si no para toda la vida, para una buena parte de la vida. Pero el hallazgo que hace Tabucci de ese libro de Pessoa lo hace viajar después a Lisboa y apasionarse por la ciudad de Lisboa y escribir sobre el surrealismo en Portugal y hacer perfeccionamientos sobre lengua portuguesa, lengua y literatura, y que su vida girara en torno a eso, ¿no? Hasta que en el año 2004, a los 61 años, si no saqué mal la cuenta, sí, nació en el 43, obtiene la ciudadanía portuguesa. O sea, él era italiano, obtiene la ciudadanía portuguesa como la culminación de esa consagración, algo que él había encontrado por casualidad, por azar, y que lo había marcado, que había sido su rumbo. Como quien encuentra un compañero o compañera de viaje, o como quien encuentra un amigo que lo marca, o un profesor o profesora que le indica un camino, ¿no?, que le señala aún en el plano inconsciente hacia dónde dirigirse. Bueno, este hombre se dedicó al portugués, se dedicó a estudiar a Pessoa, escribió sobre Pessoa, estuvo viviendo en Lisboa, obtuvo la ciudadanía portuguesa y es conocido especialmente por la película Sostiene Pereira. Antonio Tabucci, Los tres últimos días de Fernando Pessoa, El gato del Cheshire. Como siempre digo acá, es la elección de un cuento o de unas poesías obedece, entre otras cosas, aparte de la calidad de ese cuento, en el caso de la elección de un libro, de un autor, hay muchos cuentos para leer, pero bueno, tiene que tener cierta longitud, ciertas características radiales. Pero recomiendo la lectura de las obras de Tabucci. Tiene muchas cosas publicadas. Las tentaciones de Jerónimo Bosco, Los volátiles del Beato Angélico, Piazza d'Italia, Tristano muere, en fin, El tiempo envejece deprisa, o incluso los ensayos, como el del título gracioso, La gastritis de Platón, o al menos, ver la película Sostiene Pereira. Antonio Tabucci, de quien ahora vamos a escuchar un poco de su voz. Está en italiano, pero para entrar en contacto con su manera de hablar, unos pocos segundos o algún minuto, de su voz antes de despedirnos.
Pensato quando scrissi che di scrivere la storia, tra virgolette, attraverso quelli che la fanno e poi magari non la possono raccontare. E questi personaggi in realtà sono anonimi e poi gli ho dato dei nomi, ma sono un volto collettivo. Sono coloro che la storia l'hanno fatta e poi non l'hanno raccontata. Ci sono tanti momenti in cui si vede che il personaggio di turno, Garibaldo, eccetera, fa la prima guerra mondiale, va nella trincea, vive il massacro, il macello, ma io lo so che quelli che stavano nelle trincee, tutti loro, non potevano raccontarlo. Ecco, quel personaggio lì a cui uno scrittore dà un nome rappresenta tutti quelli.
Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Dice Michel Houellebecq en su novela del 2015, Su misión. Y precisamente allí se juntan el azar y la necesidad o el gusto por encontrarse, por conocer, de qué mejor manera que a través de el alma desnuda que aparece en el arte, ¿no? En un cuadro, en un libro, en un tema musical, encontrarse con una persona que nos mueve alguna cuerda interior, nos hace sonar algún ritmo, alguna música que teníamos ocultos. Bueno, y para terminar y seguir con las casualidades, quiero que hoy rematemos este accidentado programa, mientras retiran la camilla, los frascos de suero y ese tipo de cosas, porque ahora viene el informativo y después viene rap y parece que Juan goza de buena salud, ponele. Así que podrá hacer el programa sin la asistencia de las enfermeras, aunque el tipo está ahí requiriendo que las bonitas enfermeras que nos ha mandado el hospital regional no se vayan. E incluso está contento porque hay también bonitos enfermeros. Nos vamos con el tema de un amigo que encontramos de casualidad, que es el italiano Francesco Garito con su tema fotografíe. Hasta mañana, si las pastillas así lo permiten.
Lieve, eppur mi trattiene questa terra pesante sotto il mio piede. Breve, l'attimo è breve, consuma il silenzio davanti al bicchiere. Sai, non conviene, no, non conviene. Bene, bisogno di bene, di un posto qualunque tra la Scozia ed il miele. Chiostro reprime, colpisce, scolpisce, l'incauto piacere, il foglio sorride, stuzzica ride. Fotografie dal mio piccolo mondo, scenografie di un sentire profondo. Cade, precipita il sale, scongiuro, catastrofe sentimentale. Sere, anonime sere, passate a stirare le camicie e le vene, il vapore sostiene, promette, mantiene. Dire, tanto per dire, ma il dubbio permane, se spiegare o tacere. Questa terra pesante sotto il mio piede, quante macerie, troppe macerie, sai, non conviene.